Informativo Aru.
Hola, saludos de Carmen Revillo. Durante la próxima media hora conoceremos cómo se hace una estimación del consumo de drogas a través del análisis de las aguas residuales. También sabremos el número de personas afectadas por la pobreza energética en España y daremos la enhorabuena a dos investigadores de universidades españolas premiados por diferentes motivos. Quédate con nosotros y sabrás cómo la universidad resuelve problemas cotidianos de la sociedad. Cada día más cerca. Comenzamos. El Instituto Universitario de Plaguicidas y Aguas de la Universidad Jaume I de Castellón ha participado en la revisión periódica de investigación sobre estimación del consumo de drogas ilícitas en Europa a través del análisis de las aguas residuales. El informe, publicado por el Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías, recoge las aportaciones de los investigadores Félix Hernández, Emma Gracia y Lubertus Vigilsma, Mari Carmen Aparici, Universitat Jaume I.
Los investigadores de la UGI tratan los avances realizados durante los últimos años para mejorar la aproximación conocida como epidemiología basada en el análisis de aguas residuales, con el objetivo de estimar el uso de drogas ilícitas en diferentes ciudades europeas. Vilsma explica en qué consiste la investigación y las ventajas de este proceso.
Consiste en analizar los residuos de drogas de abuso en aguas residuales para hacer una estimación del consumo de drogas de una población. Más es un poco complementario a las metodologías de hoy en día. Han hecho siempre en cuestionarios, pero un cuestionario tiene varios incertidumbres, por ejemplo, que se puede contestar que sí o que no. Y además consume mucho tiempo, cuesta mucho dinero. Los análisis de aguas residuales es que no se puede mentir ahí. Por supuesto, también tenemos muchas incertidumbres que intentamos de limitarlas. Luego es mucho más rápido y mucho más económico.
Los investigadores tienen como objetivo disminuir las incertidumbres en la parte analítica y avanzar en nuevas oportunidades, puesto que las aguas residuales son una fuente inagotable de información sobre los hábitos de consumo de la población, tal como señala Lubertus Vigilsma.
Ahora hacemos con drogas de abuso, pero también se puede hacer, o están haciendo, con alcohol, con tabaco, y también se puede pensar en otras cosas como relacionados a exposición, ¿no? Exposure a, por ejemplo, pesticidas, gente que trabajan en los campos. Además, también a lo mejor estamos buscando si podemos encontrar biomarcadores para, por ejemplo, ciertos tipos de cánceres. Ahí falta aún, hay mucho potencial, pero falta aún mucho investigación también.
Esta iniciativa surgió hace unos años y, según los investigadores, se está convirtiendo en una herramienta muy poderosa. Actualmente participan en un proyecto europeo que investiga el consumo de nuevas drogas de síntesis.
Uno de los seis galardonados con los premios Rey Jaume I 2016 es Hermenegildo García, investigador de la Universidad Politécnica de Valencia. Su línea de trabajo en fotocatálisis ha obtenido el premio en la categoría de nuevas tecnologías. Raúl Valenciano, UPV Radio.
Gratitud es el sentimiento que invade al investigador de la UPV, Hermenegildo García, tras ser distinguido con el premio Jaume I de Nuevas Tecnologías 2016 por sus trabajos en química sostenible. Hermenegildo García es catedrático de la Universitat Politécnica de València e investigador del Instituto de Tecnología Química, centro mixto de la UPV y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Allí ha compartido investigaciones con quien fuera director del ITQ, Avelino Corma. Ha conocido la noticia en Timișoara, en Rumanía, donde participa en un congreso. Le escuchamos.
Gracias a todas las personas que me han ayudado a que consideras este galardón, pues, empezando por mi familia y por la gente en el trabajo, Avelino y el resto del Instituto de Tecnología Química.
El jurado ha decidido premiar su trabajo por el desarrollo de catalizadores que se utilizan en ámbitos industriales de química sostenible, energías renovables, descontaminación atmosférica, captura de dióxido de carbono y desarrollo de nuevos sensores con aplicaciones biomédicas, entre otros muchos campos.
Durante mucho tiempo hemos estado trabajando en dos líneas que al final confluyen, que es el empleo de la luz para hacer reacciones químicas, eso es fotoquímica o fotocatálisis, y la otra línea es el empleo de materiales sólidos para promover reacciones, que es catálisis, que al final cuando utilizas luz, combinas luz con la catálisis, pues tienes fotocatálisis.
Los premios Rey Jaume I están dedicados a la promoción de la ciencia, la investigación y el emprendedurismo en España. Sus 6 galardones, de 100.000 euros cada uno, medalla de oro y diploma, los convierten en uno de los mejores remunerados del país. Los premiados adquieren el compromiso de destinar una parte del importe del premio a la investigación en España.
Promover, fomentar e incentivar la investigación sobre diversidad funcional es lo que pretende la nueva Cátedra de Discapacidad y Empleabilidad TEMPE-APSA, que se ha constituido en la Universidad Miguel Hernández de Elche. Desarrollará programas de formación para las personas con discapacidad. Judith Alcalá, Universidad Miguel Hernández de Elche.
La Universidad Miguel Hernández presenta la Cátedra de Discapacidad y Empleabilidad TEMPE-APSA. Promover, fomentar e incentivar la investigación sobre la diversidad funcional, así como desarrollar programas de formación para este colectivo de personas, son los objetivos de la Cátedra de Discapacidad y Empleabilidad TEMPE-APSA de la Universidad Miguel Hernández. Esta nueva cátedra, que surge de una iniciativa de colaboración entre la UMH, la compañía del Grupo Inditex TEMPE y la Asociación Prodiscapacitados Psíquicos de Alicante, ha puesto en marcha ya varios proyectos, como explica el director de esta Cátedra de Discapacidad y Empleabilidad de la Universidad Miguel Hernández, el profesor Antonio Luis Martínez Pujalte.
Queremos desarrollar distintas acciones formativas en el ámbito de la discapacidad con la finalidad de transmitir un mensaje de inclusión y de normalización de la diversidad a profesionales de muy diversos ámbitos. Por ejemplo, queremos hacer un curso sobre atención a la diversidad en el entorno laboral, queremos hacer un curso sobre lectura fácil para profesionales del área de imagen y la comunicación, un curso sobre derecho de la discapacidad para profesionales del derecho.
Entre las iniciativas de esta cátedra se encuentra también la creación del título de experto en tareas auxiliares de tienda dirigido a personas con diversidad funcional de tipo intelectual, una idea pionera en la Comunidad Valenciana. Antonio Martínez Pujalte detalla cuál es su finalidad y qué ventajas tiene esta iniciativa.
El objetivo que tenemos es que las personas con discapacidad intelectual puedan tener también una formación posterior a la educación obligatoria, digamos, en el entorno universitario. Experiencias parecidas que se han puesto en marcha en otras universidades españolas ponen de relieve que es muy positivo para la inclusión social, que mejora decididamente la autoestima y las habilidades sociales de las personas con discapacidad intelectual y que además contribuye decididamente a su futura inserción laboral.
La Universidad Miguel Hernández destaca por su responsabilidad social en el ámbito de la diversidad funcional, no solo con la creación de esta Cátedra de Discapacidad y Empleabilidad TEMPE-APSA, sino también por contar con unidades como la del Área de Atención al Estudiante con Diversidad Funcional, en la que se asisten a los alumnos con necesidades especiales.
La mejor tesis en Derecho Constitucional de las universidades españolas, o su equivalente en las extranjeras, se reconoce cada año con el premio Nicolás Pérez Serrano. La doctora en Derecho Constitucional por la Universidad de Navarra, Sonsoles Arias, ha recibido este galardón. Rafa Castrillo, Universidad de Navarra.
El doctorado aborda las constituciones de los Länder alemanes, su contenido, garantías y su posición en el ordenamiento jurídico alemán. La idea central de la tesis es el estudio de la distribución territorial del poder en Alemania, para ver el modelo del que disponen y si contiene ideas que puedan ayudar a las autonomías españolas. La autora de la tesis, Sonsoles Arias, explica el porqué de este estudio.
Yo creo que no descubro nada si digo que el modelo autonómico está presentando ciertas deficiencias a la hora, ¿no?, de solucionar algunos problemas, aunque sea políticos, ¿no?, de convivencia política. Y en ese sentido vimos que Alemania había conseguido, ¿no?, establecer un modelo después de la Segunda Guerra Mundial que por ahora facilitaba la convivencia de todos los estados federados en Alemania, ¿no? Queríamos ver cuáles eran los aspectos, las características que hacía que el modelo federal funcionase y ver si se podía aplicar a nuestro modelo, ¿no?, al español.
El proyecto comenzó en 2009 y contó con varias estancias en Alemania por parte de Sonsoles Arias. El objetivo de estas visitas era conocer tanto el derecho alemán como su lengua. Estar tanto en Múnich como en Hamburgo le proporcionó todo lo que necesitaba para poder terminar la tesis en términos de investigación y bibliografía. Sonsoles Arias.
Me fui un año a Alemania, claro. Hacer la tesis sobre derecho alemán pasaba por saber derecho alemán y la lengua alemana, ¿no? Algo que yo no sabía o desconocía por aquel entonces. Entonces me fui un año a Múnich. Allí intenté familiarizarme con la lengua alemana y también con la bibliografía alemana. Y luego he estado haciendo estancias puntuales en Hamburgo. De allí me traje toda la bibliografía, los autores.
El premio Nicolás Pérez Serrano, otorgado a Sonsoles Arias, es de relevancia nacional en derecho constitucional y alcanzarlo es complicado, dado que hay muchas tesis nominadas a este premio en toda España.
Río de Janeiro, Cartagena de Indias, Loja, Lisboa, Puerto Plata, Ciudad de México o San José de Costa Rica y, de nuevo, en Madrid. La UNED es la anfitriona del próximo congreso de la IESAD, la Asociación Iberoamericana de Educación Superior a Distancia. María José Rivera y Marga Orozco, Universidad Nacional de Educación a Distancia. La UNED acoge el Encuentro Internacional de Educación Superior a Distancia, que se celebrará del 6 al 8 de julio en Madrid. El 17º Congreso de la Asociación Iberoamericana de Educación Superior a Distancia, IESAD. Innovación, calidad e internacionalización de la educación superior a distancia y virtual. Alejandro Tiana, rector de la UNED.
IESAD es una organización que se creó hace más de 30 años y que reúne a las principales universidades a distancia y virtuales de España, de Portugal y de los países de lengua hispana y portuguesa de América. Es una organización importante que tiene una gran presencia internacional y que cada dos años se reúne en una asamblea general. Este año tenemos el gusto en la UNED de acoger a los compañeros de otras universidades para celebrar la asamblea general. Va a estar centrada en tres temas que son cruciales hoy en día en el mundo universitario a distancia y virtual. Son los temas de la calidad, la innovación y la internacionalización. En el mundo en que vivimos, en que ya las fronteras nacionales para las universidades como las nuestras no son más que signos en el mapa, porque nuestra realidad va más allá, nuestros estudiantes están repartidos por muchos países, parece que son asuntos que merece la pena abordar con una cierta seriedad.
Fomentar, promover e integrar la educación superior a distancia en la región iberoamericana, especialmente entre las 14 naciones que integran la IESAD y las más de 30 instituciones de educación superior que la conforman. Sus reuniones en distintas ciudades de diversos países suponen un espacio de intercambio académico para los mejores especialistas en educación superior a distancia, entre los que la UNED ha estado siempre presente. La IESAD fue creada en 1980 durante el primer simposio iberoamericano de rectores de universidades abiertas celebrado en Madrid, ciudad que acoge en el centro asociado de la UNED, en el edificio de Escuelas Pías, en el centro de Madrid, este nuevo encuentro de la IESAD. Alejandro Tiana, rector de la UNED.
Os invitamos a todos a participar, a presentar vuestras iniciativas, vuestras experiencias, vuestros estudios, y si no, simplemente a participar en los debates, en las conversaciones, en las presentaciones que tengamos. Recordad, los 6, 7 y 8 de julio os esperamos en la UNED, en Madrid, para la Asamblea General de IESAD.
uned.es/IESAD2016. Y en el portal de la UNED en internet, uned.es, estés donde estés, un referente en el campo de la educación superior a distancia, grados, másteres universitarios, doctorados, programas oficiales y de formación continua. Y en verano, cursos de verano, uned.es. La Universidad Católica de Murcia celebra el próximo lunes, 13 de junio, la festividad de San Antonio de Padua, patrón de esta institución. En el acto se investirá como doctor honoris causa al arzobispo emérito de Madrid, el cardenal Antonio María Rouco Varela. Isabel García, UCAM.
Como cada año, el 13 de junio es una jornada festiva en la Universidad Católica San Antonio de Murcia. Este año, tras la Santa Misa, presidida por el cardenal Antonio Cañizares Llovera, arzobispo de Valencia, en el templo del Monasterio de los Jerónimos, se celebrará la ceremonia de entrega de distinciones de la universidad, así como el acto de investidura como doctor honoris causa al cardenal Antonio María Rouco Varela, arzobispo emérito de Madrid.
Thank you.
tras la ceremonia de investidura que será presidida por José Luis Mendoza, presidente de la universidad, y Josefina García, rectora de la UCAM, el nuevo doctor honoris causa proclamará la lectura del discurso de investidura titulado La cuestión de los fundamentos prepolíticos del Estado Democrático de Derecho y su actualidad.
La pobreza energética afecta a más de 5 millones de personas en España, según el último estudio realizado por la Asociación de Ciencias Ambientales. Gracias a la labor que realiza esta entidad, desde 2012 se dispone de datos que muestran la dificultad que encuentran muchos ciudadanos para mantener sus viviendas a una temperatura adecuada. María José Rosales, Europea Radio.
La pobreza energética afecta a más de 5 millones de personas en España, según el último estudio realizado por la Asociación de Ciencias Ambientales, ACA. Desde 2012, se dispone de datos que muestran la dificultad que encuentran muchos ciudadanos para mantener sus viviendas a una temperatura adecuada. José Luis López, coordinador del Área de Energía y Cambio Climático de ACA, matiza el concepto de pobreza energética.
Realmente es cuando un hogar se ve en una situación de dificultad o incluso ya incapacidad de poder pagar las facturas de la energía de su hogar. Hablemos de luz, gas, en función de cada caso, pero en definitiva lo que es el consumo interno de energía en el hogar.
Hay una gran diferencia entre vulnerabilidad energética y pobreza energética. José Luis López nos la explica.
Realmente la pobreza energética está asociado normalmente a la combinación de tres causas o tres factores que condicionan que un hogar se encuentre en esa situación. Uno de ellos es los precios que tengan la energía eléctrica o la energía o el gas o bueno, la energía de la que se tiene que proveer el hogar.
Los ejemplos de pobreza energética en nuestro país siempre están vinculados al derecho y a la normativa de las diferentes administraciones. Conceptos como bono social eléctrico, familias vulnerables o derecho de las familias al acceso a energía empiezan a ser cotidianos. Sin embargo, no siempre tienen una partida económica que los acompañe.
Ahora se ha producido un pequeño descenso, estaríamos en torno a un 15%. Uh-huh. En el año 2014, que es el último que hemos podido analizar por los datos disponibles. Sin embargo, el otro indicador atiende más a las cuestiones subjetivas, que son lo que declara el hogar cuando se le pregunta, por ejemplo, si es capaz de mantener su vivienda a una temperatura adecuada en la estación fría en invierno.
Sí.
Y ahí, sin embargo, hemos observado que se ha pasado del 9 al 11% de los hogares. Es decir, un 11% de los hogares reciben en España y se está declarando que realmente no es capaz de tener una temperatura adecuada y que está pasando frío en definitiva, ¿no?
Medidas como el punto de información al consumidor vulnerable comienzan a ser una realidad.
Nosotros tratamos de actuar a todos los niveles con la realización de los estudios para que se conozca y podamos cuantificar y hablar, tener una referencia. Manteniendo reuniones, generando foros de trabajo y también queríamos acercarnos más también al ciudadano, ¿no? No solo facilitar los estudios o los datos, sino también llegar a esas familias.
Esperemos que dentro de 2 años tengamos resultados más esperanzadores. Una buena oportunidad para que los españoles se den cuenta de este gran problema que nos afecta a todos, aunque no lo creamos.
Laida Frasquet y Raúl Valenciano hacen un repaso por la agenda universitaria para los próximos días.
¿Has realizado ya las pruebas de acceso a la universidad y todavía no tienes clara tu opción de grado? Tómate tu tiempo y consulta los portales web de las universidades españolas para conocer qué asignaturas se imparten en cada grado. Recuerda que el proceso de escoger carrera empieza en ti. Conócete y descubre cuáles son tus preferencias y dónde consideras que serías más feliz trabajando en el futuro. Es nuestro consejo.
La Universidad de Navarra celebra el sábado 11 de junio el Día Mundial del Olimpismo. Por este motivo, el Centro de Estudios Olímpicos del Centro Académico ha organizado un año más una jornada para promocionar los valores propios del olimpismo entre los más jóvenes. A todos los participantes se les invitará a un desayuno saludable y además el momento olímpico consistirá en el izado de la bandera olímpica en el campus de Pamplona.
Consulta la oferta de cursos de verano de las universidades españolas. Son muy variados y te permitirán compaginar ocio y formación. Te ofrecen un cambio de de aulas y la posibilidad de conocer nuevos compañeros en un ambiente más distendido, pero sin olvidar la formación de calidad. Los portales de Internet de las diferentes instituciones académicas ofrecen toda la información bien detallada.
Da color a su futuro es el título de la exposición de arte solidario que tiene como objetivo fomentar la participación y solidaridad de jóvenes y mayores artistas. Los beneficios recaudados con la venta de las obras se destinarán a la ONG I Am You, que se ocupa de que la infancia refugiada reciba una educación digna. Puedes visitar la muestra hasta el 17 de junio en el vestíbulo solidario del edificio de rectorado de la Universidad Politécnica de Valencia.
Es todo por hoy y por esta temporada. Hemos superado un reto, el de conseguir esta coproducción gracias a la colaboración de las emisoras reunidas en la Asociación de Radios Universitarias de España, ARU. Hemos sumado esfuerzos porque juntos somos más. Pero ahora es tiempo de exámenes y después vacaciones y vemos complicado cumplir con nuestra cita semanal. Así que hoy ponemos fin aquí a esta temporada, con ganas de más. Os deseamos que nos echéis de menos, esperando que el nuevo curso nos haga resurgir con algo nuevo y mejor. Gracias por estar ahí al otro lado y escucharnos. Sarizorio ha estado en realización y Leopoldo Amigo ha sido el responsable de la sintonía. Desde Valencia nos despedimos. Buena suerte y hasta la próxima. Sed muy felices. Adiós.